Bueno, entonces el día de hoy, ¿qué libro terminamos la semana anterior? ¿Se acuerdan? Segunda de Corintios. ¿Y qué libro viene ahora después de Segunda de Corintios? Gálatas. Muy bien. Entonces, antes de empezar, le invito a usted, si es que puede, a ponerse de pie. Vamos a iniciar leyendo el libro de Gálatas, la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Muy bien. Vamos a invitarles, o quiero invitarles, por favor, que abra su Biblia en el libro de Gálatas, justamente capítulo 1. Vamos a empezar del versículo 1 al 5. Leamos juntos. Dice Pablo, apóstol no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Oremos, Señor, gracias nuevamente por tu palabra y por darnos, Señor, el privilegio de tener, Señor, la libertad, Señor, de leer, de compartir con otras personas. Todavía vivimos en un lugar en donde tenemos esa libertad, Señor, y te damos gracias a ti, Señor, por darnos aquella libertad, porque en el futuro, Señor, sabemos que esto de congregarse y de leer tu palabra va a ser algo prohibido por el gobierno, Señor, y va a ser mucho más difícil acceder, Señor, a tu palabra. El día de hoy queremos darte gracias por ese acceso a tu palabra, Señor, y por lo que vamos a estudiar el día de hoy. Gracias, Señor. Amén. Tome asiento, por favor, si es que usted puede. Y quisiera el día de hoy enseñarles algo acerca de cómo la ley, o cómo el Pablo empieza escribiendo este libro a los Gálatas. Y el tema central es que la ley conduce a Cristo, básicamente. Eso es lo que queremos aprender el día de hoy. Entonces, para esto quisiera mostrarles una lección objetiva para que ustedes puedan ver, y tal vez muchos de ustedes ya lo saben. Aquí, a mi izquierda, yo tengo un poco de aceite. Un poco de aceite. Y lo que vamos a hacer es mezclar con un poco de agua. Lo vamos a agitar. Y vamos a ver qué sucede. Me regalan un segundo. Entonces vamos a mezclarle un poquito y vamos a esperar un minuto a ver qué sucede después. Pero básicamente yo creo que la mayoría de ustedes están familiarizados con lo que sucede con el agua y el aceite, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con el agua y el aceite? Estos dos elementos no pueden estar juntos, ¿no es cierto? No pueden mezclarse. Entonces, esto es lo que les quisiera enseñar el día de hoy. De misma manera, el Evangelio de la gracia del Señor Jesucristo no puede mezclarse con las obras nuestras. De esa misma manera que lo hace el agua y el aceite. Y vamos a esperar un momento nada más a ver qué sucede. Entonces, el Evangelio de la gracia no puede ser mezclado con obras. Pablo lo que hace a esta región de Galacia, que entre paréntesis les quería indicar, como ustedes pueden ver en el mapa, a diferencia de otras cartas, la región de Galacia no es una sola iglesia a la que Pablo le está escribiendo a la región entera, contrario a las cartas, por ejemplo, a Éfeso, le escribe a la iglesia de Éfeso específicamente. Aquí Pablo está escribiendo a una región, lo que ahora lo conocemos como actualmente Turquía. Entonces Pablo, eso entre paréntesis, entonces Pablo en el capítulo 4, versículo 8 de esta carta de los Gálatas, él comienza a evangelizar porque en esa región había mucha gente que era pagana. ¿Qué significa esto? Que creían en dioses falsos o que practicaban cosas que transgredían la palabra de Dios y no lo sabían. Entonces Pablo clarifica esto en Gálatas capítulo 4, versículo 8, y les predica el evangelio de la gracia y les de paso les indica que ellos estaban, lo que estaban haciendo era sirviendo a dioses falsos. Entonces, ¿qué pasó en ese momento que Pablo predicó? Muchas personas gentiles o de la época fueron salvas a través del mensaje de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Él predicó estas buenas noticias. ¿Y cuáles son estas buenas noticias? Que básicamente la salvación es por la gracia de Dios, la salvación de nuestras almas. ¿A través de qué? De la fe en el trabajo de nuestro Señor Jesucristo que murió en la cruz. Y que Él derramó toda la sangre, ¿no es cierto?, por nosotros como pago de nuestros pecados. Y de ahí resucitó. Entonces, este fue el mensaje que Pablo predicó, estas buenas noticias en la región de Galacia, y muchos fueron salvos a causa de este mensaje. Y ese es justamente el Evangelio de la Gracia. Y también podemos decir que en la región solamente vivían gentiles, y ellos no sabían nada acerca de prácticas del judaísmo, no sabían nada porque era una región, hablemos así, 100% de gentiles. Pero ¿qué pasa aquí? Cuando Pablo dejó la región de Galacia y predicó el Evangelio de la Gracia, falsos maestros judaizantes que se llamaban en la época empezaron a predicar un evangelio falso. ¿Y cuál era este evangelio falso que ellos empezaron a predicar? Que la gracia no es suficiente, que para que la persona sea salva tiene que añadir obras a esa gracia, tiene que añadir algo a esta gracia, porque la gracia del Señor Jesucristo, lo que Él hizo en la cruz, estas buenas nuevas que Pablo les compartió, no eran suficientes, y las personas empezaron a confundirse y a creer en este mensaje falso. Y de igual manera, el agua y el aceite no pueden mezclarse. Entonces el Evangelio de la Gracia y lo que los judíos, los judaizantes de aquella época estaban enseñando, no podía mezclarse con el Evangelio de la Gracia, porque ellos lo que querían era añadir algo a la gracia del Señor. ¿Y qué es lo que querían añadir estos judíos de la época? Decían que aparte de lo que hizo Jesucristo, ellos también necesitaban ser circuncidados. Y esa es la obra que tenían que añadir las personas de la época para ser salvos, que la gracia del Señor Jesucristo, lo que hizo el Señor Jesucristo, no era suficiente. Entonces, esta es la razón principal por la que Pablo escribe este libro a la región de Galacia, explicando que la gracia del Señor es suficiente y que no es necesaria ninguna obra añadida para la obra de la salvación. Entonces, quisiera compartirles, o vamos a analizar, tres términos importantes para nosotros en esta lectura. Y el primero de ellos es el Evangelio. Y les invito a continuar leyendo desde el versículo 6. Dice, estoy maravillado que tan pronto... A ver, Gálatas capítulo 1, versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces vamos a analizar un poco la palabra evangelio. Y les pregunto a ustedes, ¿qué significa la palabra evangelio? ¿Se acuerdan? ¿Alguien de aquí? Buenas noticias. Eso es lo que significa la palabra evangelio. Significa buenas noticias. Entonces, ¿cuáles son estas buenas noticias para el ser humano? La obra de Jesucristo que murió en la cruz y derramó su sangre para pagar por nuestros pecados. Porque eso dice el Antiguo Testamento, que sin el derramamiento de sangre no hay perdón de nuestros pecados. Pero para que hayan buenas noticias, también tienen que existir malas noticias. ¿Y cuáles son las malas noticias? Que todos, como dice Romanos, si quieren les invito a ustedes a leer Romanos capítulo 3, si están tomando notas, Romanos capítulo 3, versículo 23. ¿Qué dice Romanos 3, versículo 23? por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Y qué más? Continúa Romanos 3 en versículos del 10 al 12. También, ¿qué dice Romanos capítulo 3, versículos del 10 al 12? Un poco antes de lo que acabamos de leer. Dice, como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno y no hay ni siquiera uno. Entonces, esta es la mala noticia, que nadie, ¿no es cierto?, es justo delante de los ojos de Dios y que todos hemos pecado. Eso es lo que dice estas dos referencias, Romanos capítulo 3, versículo 23, y también Romanos capítulo 3, versículos del 10 al 12. Y mientras continuamos, les quiero mostrar esto. Miren cómo el agua empieza a separarse del aceite en la ilustración que acabamos de ver. ¿Sí ven? Entonces, eso es lo que queremos aprender el día de hoy. ¿No es cierto? Que el evangelio de la gracia y obras nuestras no pueden estar juntas. Bueno, continuando. Y estas malas noticias van incluso más allá. No solo que indican las malas noticias de que somos pecadores, sino que hay consecuencias de una vida de pecado. ¿Y cuál es la consecuencia? El infierno. La Biblia habla muy claramente acerca del infierno, que esto es algo real, es un lugar que no para el sufrimiento y es algo consciente. No es que alguien que va al infierno va a ser otra persona, va a ser la misma persona sufriendo el castigo y el sufrimiento por los siglos de los siglos, ya luego que sea juzgado y enviado al lago de fuego. ¿Y dónde hay esa referencia? Si usted está tomando notas, en el libro de Lucas, capítulo 16, en donde habla del hombre rico siendo atormentado en el infierno. Si usted puede leerlo después, pues hágalo. También en Mateo, capítulo 8, el mismo Jesús, Mateo, capítulo 8, versículo 12, dice que habla un poco del, habla ahí del infierno, dice, más los hijos del reino, hablando de los judíos en este caso en el contexto, más los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús indicando que ni incluso nuestra raza, porque muchos podrán decir, bueno, yo soy judío y automáticamente por ser judío soy salvo, ¿no? Porque Jesús incluso dice, más los hijos del reino, aquí dentro del contexto, incluido que los judíos de la época y también los gentiles, que incluso la raza que uno, de la que uno sea, nos va a librar de las consecuencias de las malas noticias. ¿No es cierto? Entonces, eso está en Mateo capítulo 8, versículo 12. ¿Y por qué son malas noticias? Porque si esta persona o que no acepta el evangelio de la gracia no se arrepiente de sus pecados y tiene una nueva vida a través de Jesucristo, esta persona cuando muera lastimosamente irá al infierno y sufrirá las consecuencias de haber rechazado el evangelio de la gracia. Y miren otra referencia, Marcos, si quieren vamos juntos, Marcos capítulo 2, versículo 17 dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos, y no he venido a llamar a justos sino a pecadores. Jesús mismo vino para salvar a los pecadores, o sea, a todos, porque dice la Biblia que no hay justo ni siquiera uno. Y miren otra referencia, el mismo el libro de Lucas, si es que está tomando notas, Lucas capítulo 13, versículo 3 dice, os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y Pedro predicando en Hechos capítulo 3, versículo 19, ¿qué dice Hechos capítulo 3, versículo 19? Dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos del refrigerio. Esas son las malas noticias y las consecuencias de las malas noticias. Pero el evangelio son buenas noticias. ¿Y cuáles son las buenas noticias? Que Dios nos amó tanto que dio a su Hijo único Jesucristo para que sea nuestro Salvador. Aquel Hijo de Dios que murió por nuestros pecados y derramó su sangre como pago por nuestros pecados. El corazón de Dios quiere que todos sean salvos. Dice la Biblia que el corazón del Padre incluso hace que demore la venida del Hijo por amor a los que no se han arrepentido todavía. Y no importa cuál es la buena noticia, parte de la buena noticia también, que no importa cuántos pecados hayamos cometido, no hay persona en la visión de Dios más mala que otra. Para el Señor, un pecador es igual a otro pecador. No importa lo que esas personas hayan cometido en su vida, no importa cuán malos fueron esos pecados, Jesús pagó por todos los pecados de la humanidad. Esa es parte también de las buenas noticias. Y otra parte de las buenas noticias es que nosotros no podemos hacer nada, absolutamente nada, para ganarnos la salvación. La única forma que podemos ser salvos de las garras del infierno es a través de esta gracia, aceptando lo que Jesús hizo por nosotros y no más que nosotros podemos hacer algo para obtener salvación. Y es así de tal manera que Jesucristo es el único camino al cielo, el único camino al Padre y el único camino a la eternidad. Y esa referencia les puedo dar en Juan, si es que están conmigo, ahí en Juan capítulo 14, versículo 6, dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. E incluso Pablo también se identifica aquí con el Evangelio de la Gracia. En el mismo libro de Gálatas podemos regresar. Les invito a que vayan al mismo libro de Gálatas, al capítulo 2, versículo 20. ¿Qué dice Pablo identificándose con el Evangelio de la Gracia? Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Versículo 21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Pablo aquí identificándose que Jesús murió por nosotros y Él es el único camino para acceder a la salvación. Entonces, eso con respecto a la palabra evangelio y qué significan estas buenas noticias y qué significan también las malas noticias. Ahora, otro término que vamos a estudiar el día de hoy. El primer término es evangelio, el segundo término es gracia. Veamos en el versículo 6, ¿qué dice? Versículo 6 al 7, ¿qué nos dice? Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ahora, el evangelio significa buenas noticias, y la palabra gracia, en cambio, ¿qué significa de acuerdo al diccionario que podemos ver aquí en la pantalla? La palabra gracia significa un favor o un regalo inmerecido, un regalo que nosotros no merecemos. ¿Cuál es este regalo? Que Jesús vino y murió por nosotros, porque Él lo hizo por amor, no porque nosotros más merezcamos que Él haya muerto por nosotros. Esto es la definición de la palabra gracia, un regalo inmerecido. Y por este concepto, esta es la razón por la que nosotros no podemos hacer nada para merecer la salvación o el regalo de Dios, porque es un regalo inmerecido que el Dios Padre envió a su Hijo para que muera por nuestros pecados, por pecadores que no merecían que el Hijo de Dios muera por ellos o por nosotros. Entonces, usted como ser humano, como persona, tiene o tuvo dos decisiones que hacer. Primero, si ya es usted cristiano y si ya está andando en los caminos del Señor, usted recibió ese regalo inmerecido por la salvación y la perdón de sus pecados, ¿no es cierto? Y Dios le libró de las garras del infierno. Pero hay otras personas que hacen lo contrario, rechazan este regalo, no quieren este regalo, y es lo que la Biblia menciona, ese es el pecado imperdonable, que a la larga es rechazar al Hijo de Dios. Entonces, muchas personas en este mundo van a rechazar este regalo de la gracia, este regalo inmerecido de la salvación. ¿Y cómo lo rechazan? Manteniéndose en su vida pecaminosa y nunca arrepintiéndose de ellos, ¿no es cierto? Y después, justamente por rechazar este regalo inmerecido, van a obtener consecuencias eternas por esto. Y Pablo dice en el versículo 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Cuando Dios nos salva, Él nos llama en la gracia de Cristo. El evangelio en la gracia de Cristo, ¿por qué? ¿Por qué es en gracia? Porque es un regalo inmerecido. Y estas son las buenas noticias, que Jesús pagó todo por nosotros, todos los pecados, todo lo que nosotros nos jugaba en contra, Jesús pagó todo por nosotros. Y esta es la gracia, que a través de este regalo inmerecido, el pago de nuestros pecados, nosotros podemos acceder a la vida eterna con Dios. Y Pablo dice que él se maravilla de que apenas él predica el evangelio de la gracia y él se va de esta región, vienen estos judaizantes y la gente empieza a apegarse a esta nueva enseñanza de que usted necesita añadir obras, en este caso la circuncisión. Y eso lo que hacían era, lo que hacía esto era pervertir el evangelio de Cristo, como menciona el versículo 7, dice, no que haya otro evangelio, no, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Qué quiere decir pervertir? Corromper. Eso es todo. Corromper el evangelio. Que todo es por gracia. Vino este grupo de judaizantes y dijo, no, no es suficiente, tienen que añadir la circuncisión en este caso. Estos eran falsos maestros. Si alguien tiene que añadir una obra a la gracia, ya no se llamaría gracia, ¿no es cierto? Eso ya se llamaría religión. ¿Sí? Cuando se añade algo a la gracia, se convierte en religión. ¿Y qué es la palabra religión? Los intentos del ser humano de ser justos delante de Dios por mérito propio. Esa significa la palabra religión. Y veamos una referencia con respecto a que no es necesario añadir nada a la gracia de Dios. Efesios capítulo 2 del versículo 4 al 10. Efesios capítulo 2 del versículo 4 al 10 dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vividamente juntamente con Cristo, y dice, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Versículo 8 nuevamente, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las buenas obras son simplemente fruto de la salvación. Nadie puede ser salvo por buenas obras, ni siquiera añadiendo una buena obra a aquella. Entonces, asimismo como los judaizantes pervirtieron el evangelio o lo corrompieron, el día de hoy también en nuestros tiempos hay muchos grupos o cultos que tratan de hacer lo mismo y que tratan de añadir obras a la gracia para mostrarse justos y para justificarse delante de Dios. Eso es simplemente lo que dice Gálatas 2:7 en su última parte, eso es pervertir el evangelio o corromper el evangelio. Por ejemplo, les nombro rapidito algunos ejemplos. La iglesia mormona, ellos están pervirtiendo o corrompiendo el evangelio porque no, y de esta forma nadie puede ser salvo en la iglesia, los que practiquen el mormonismo, ni testigos de Jehová, ni la iglesia católica romana, tampoco están pervirtiendo porque la iglesia católica añade obras a la gracia. Y grupos también, que son cultos que añaden obras a la gracia para que las personas sean salvas. Eso simplemente es pervertir el evangelio de Cristo. En nuestro ambiente, hablemos así, muchos grupos denominados cristianos, ahora, por ejemplo, ponen como requerimiento el ser bautizado para ser salvo. Eso también es pervertir y corromper el evangelio. Nuevamente, la Iglesia Católica también añade obras del bautizo para ser salvo y muchas otras obras más. Algunos grupos luteranos, algunos grupos de anglicanos, episcopalianos, algunos grupos pentecostales que dicen que el bautismo es para salvación. No, eso es pervertir o corromper el evangelio. Y aterrizando un poco en esto del bautizo, o perdón, otros grupos incluso que dicen que si usted guarda el sábado, va a ser salvo. Falso. Si usted lleva una cierta dieta, si no come carne o algo, va a ser salvo. La Iglesia Adventista, por ejemplo, tampoco. Eso es simplemente corromper el evangelio. Entonces, nada, ninguna obra que se añade a la gracia, ¿no es cierto?, lleva a salvación. Y esto está como referencia en el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 10. Vamos al libro de Santiago, capítulo 2, versículo 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todas. La ley tiene 613 mandamientos que una persona tiene que cumplir para ser justo delante de Dios. Y nadie va a poder cumplir. Y Santiago lo menciona de esta manera. Incluso si una persona falla, si alguien cumplió 612 y le falló unita por ahí, dice que es culpable de todas. Entonces, si alguien dice, no, yo sí he cumplido, ya falló. ¿Por qué? Porque ya mintió. Entonces, ya le falló una por ahí. Solo el trabajo de nuestro Señor Jesucristo muriendo en la cruz y derramando la sangre, su sangre por nuestros pecados, nos puede llevar a la salvación. Entonces, Pablo, aquí en el capítulo 3 de Gálatas, en el versículo 24, dice que la ley simplemente es aquella, o cuál es el objetivo de la ley, llevarnos hacia Cristo, que para nosotros es imposible ser salvos a través de obras. Y hablando del bautizo, como les decía, muchos grupos denominados cristianos usan Marcos 16:16 para hablar de que el bautismo es necesario para la salvación. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y lo malo es que ahí se quedan y no leen el resto, o no leíamos el resto, porque yo también fui uno de ellos. Dice, más el que no creyere será condenado. Dice el que no creyere. Si no dijera, el que no creyere y fuere bautizado será condenado. Si ven que está Marcos 16:16 enfocado solamente en lo que alguien cree, no en el bautizo. ¿Sí? Nada más eso para referencia. Si usted conoce de alguien que cree, pues y en esto de que el bautizo lleva a la salvación, puede compartir esta palabra con ellos. El énfasis de Marcos 16:16 es en lo que la gente cree le va a llevar a salvación, no en lo que la gente haga, en este caso el bautismo. Y también la gran comisión de Jesucristo cuando dice en Mateo 28:19, la gran comisión dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si ven que la palabra bautizándolos está después de que una persona se hace discípulo de Jesucristo. Entonces el bautizo viene después. Es una obra que viene fruto de la gracia. Es una obra que alguien decide públicamente mostrar lo que hizo el Señor en mi vida. Simplemente es eso el bautizo. Si no hablemos del denominado ladrón bueno en la cruz. ¿Él se bautizó o no se bautizó? Imposible, estaba colgado en la cruz. Y el Señor le dijo, estarás conmigo hoy mismo en el paraíso. Claramente que no hay obras que se necesiten añadir para ser salvos. Entonces, por eso, como cristianos, no hacemos bautizos a bebés, como lo hace también la Iglesia Católica, porque el bebé no entiende acerca del pecado. ¿De qué se va a arrepentir un bebé? El bebé solo está durmiendo en el segundo piso, mientras los adultos tal vez están en la fiesta, en el primer piso, ¿no es cierto? Entonces el bebé no tiene idea de lo que está pasando. Si es que la iglesia, por ejemplo, yo fui bautizado en la Iglesia Católica, eso no me cuenta como bautizo. Cuando ya siendo creyente, tuve que decidir y decir, Señor, quiero ser bautizado para mostrar lo que tú has hecho en mi corazón, pero ya siendo discípulo del Señor. Muy bien, entonces la última cosa que quiero compartirles, después de la definición de la palabra evangelio y la definición de la palabra gracia, ¿qué quiere Dios que hagamos cuando alguien predica un evangelio diferente o intenta pervertir o corromper el evangelio de Cristo? El Señor simplemente quiere que lo denunciemos como algo que lleva a destrucción. Eso es todo. Eso es lo que el Señor pide de nosotros. quiere que llamemos la atención de aquellas personas a través de la palabra. Quiere que mostremos que alguien que piensa que por obras es salvo está camino a destrucción, no conoce al verdadero Jesucristo. Entonces, como iglesia de Jesucristo, tenemos que predicar esto incluso a gente que piensa que es salva y dice que a través de obras o añadiendo obras puede ser salvo. Entonces, esa es la labor que nosotros tenemos que hacer. Y miren lo que recomienda Pablo aquí mismo. Gálatas capítulo 1, versículo 8 dice, mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Y qué significa la palabra anatema? Algo destinado para destrucción. Entonces, aquella persona que enseña que se necesitan obras, dice incluso un ángel que viniera del cielo, un ángel no caído, un ángel del Señor, ese ser, si viene esa persona y predica algo diferente, o ese ser divino y predica algo diferente, sea pronunciado alguien que está condenando o llevando a destrucción a otras personas. Entonces, si usted conoce un amigo, familiar, que está caminando por este camino, incluso que se autodenomina cristiano, ore primeramente por esa persona y compártale que el Evangelio de la Gracia es suficiente, que no tiene que añadir ninguna obra a la salvación. Solo Jesucristo pagó y es suficiente para acceder a la salvación. Entonces, el acceso a la salvación, terminando ya el estudio del día de hoy, es por gracia 100%. No hay ninguna obra que tengamos que añadir. Es a través de nuestra fe en Jesucristo 100%. No hay nada más en lo que necesitamos o nadie más en el que necesitemos creer. No ángeles, no la Virgen María, no seres celestiales, no santos ni nada, porque todos están muertos, los que son denominados santos. ¿Cierto? Santos, según la Biblia dice, somos los que estamos vivos porque somos santificados por el Señor. Entonces, por gracia 100% de la salvación, por fe en Jesucristo 100% y solo en Jesucristo, en nadie más. Y nuestra referencia y nuestra guía para todo lo que creemos es la palabra de Dios. No necesitamos apoyarnos en ningún otro libro, 100% a través de la palabra. Y todo lo que hemos creído es para la gloria de Dios y nada más para la gloria de Dios. ¿Sí? Entonces, esto es lo que quería compartirles el día de hoy. La salvación no puede ser a través de la circuncisión, la salvación no puede accederse a través de la gracia y también añadiéndole bautizo en agua, la salvación no puede accederse a través de mantener el día sábado, la salvación no se puede acceder a través de la gracia y también añadiendo buenas obras. No se puede acceder a través de la dieta que llevemos, ni nada de eso. Solo a través de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando usted conozca de alguien que esté en este camino, nosotros no podemos tener coinonía con esa persona, porque esa persona está camino a destrucción. Y así que nuestro corazón debería ser, Señor, muéstrale el verdadero camino a salvación, que es solamente a través de ti y no a través de ninguna obra. Entonces ahora les invito a ponerse de pie, por favor, para terminar orando. Y miren, ya se terminó de separar el agua del aceite. Y acuérdense, el evangelio de la gracia y las obras nunca pueden ir juntas. Las obras simplemente son frutos de la salvación. ¿Sí? Oremos entonces. Señor, gracias por la palabra el día de hoy, amado Dios. Y simplemente esta mañana te damos gracias por tu palabra, Señor, y porque tú lo has hecho simple, Señor, tú lo has hecho muy simple, el acceso al Padre, y es a través de ti, Señor, nada más. No tenemos anexos, ni libros extras, ni dioses extras, Señor, para consultar a varios. Eres tú el único, Señor, y lo has hecho muy simple, porque como humanos tenemos una mentalidad muy limitada, Señor, y es por eso que lo has hecho simple, que la salvación se puede acceder solo a través de ti, Jesús. No hay nada más, no hay bautizo que necesite ser añadido, o buenas obras, o dietas, o ciertas palabras, o cierta vestimenta incluso, Señor. Solo a través de ti, Jesús. Tú dijiste en la cruz una de tus frases, Señor, que todo, todo está pagado, Señor. Y eso significa todo. Y ayúdanos, Señor, por favor, a predicar este evangelio afuera y a mantener el evangelio puro, a no unirnos a cosas que llevan a destrucción, sino a mantener lo que 100% dice tu palabra. Y, Señor, a mantenernos creyendo de que a la salvación se accede solo a través de ti, a través de lo que tú hiciste en la cruz. Y esa es la gracia, el regalo inmerecido de lo que tú hiciste en la cruz por nosotros. Tu sangre derramada por nuestro perdón, por el perdón de nuestros pecados. Y gracias por la esperanza de la vida eterna, Señor, que nos das, que el mismo Espíritu que te levantó a ti de entre los muertos también un día nos levantará a nosotros y estaremos en la presencia del Padre por la eternidad. Gracias, Señor. Amén.